Pues vamos ya con la propuesta que nos presenta el profesor José Antonio Ruiz Caballero en torno a la personalidad. ¿Es estable o cambia a lo largo de la vida? Buenos días, profesor.
Buenos días.
Yo creo que la primera cuestión que se nos plantea es ¿por qué en general la gente tiene la creencia de que la personalidad cambia poco a lo largo de la vida?
Ciertamente yo creo que que existe y probablemente lo podemos incluso constatar en muchos refranes de la vida cotidiana, cuando uno a veces afirma decir realmente yo ya sabía que esta persona iba a conseguir el éxito o yo ya sabía que iba a alcanzar tal puesto de trabajo, y de alguna manera lo que está haciendo es una predicción de la conducta en base a que entiende que la información que él tenía en un momento determinado se mantiene. Es decir, de alguna manera lo que se está planteando y de una forma muy generalizada es que creemos que seguimos siendo la misma persona a pesar de los cambios biológicos y sociales por lo que atravesamos. Pero no solo esto, no solo nosotros, sino también que lo mismo ocurre a las demás personas. Es decir, tendemos a creer en términos generales que desde luego nuestra personalidad cambia muy poco. ¿Y por qué ocurre esto? Lógicamente esta creencia se podría explicar por varias razones. En primer lugar, una de las sería porque si asumimos que nuestra personalidad es estable, esto es justamente lo que nos va a permitir predecir nuestra conducta y la de los demás. Es decir, si pensamos que la personalidad cambia muy poco a lo largo de la vida, eso que realmente lo que está haciendo es que nos da cierta seguridad para embarcarnos en proyectos de desarrollo personal, porque si no, difícilmente nos plantearemos, por ejemplo, un proyecto familiar con una persona si estamos asumiendo que la personalidad de esa persona y su conducta va a cambiar radicalmente en los próximos años. Igualmente, esta asunción de estabilidad de la conducta es muy importante también en cuanto al mantenimiento y al entendimiento de las relaciones que venimos manteniendo con los demás. Y en gran medida nuestra vida se sustenta sobre distintas interrelaciones que mantenemos con interacciones con las personas que nos rodean. Por ese motivo, si asumimos que hay estabilidad, también estamos asumiendo que podemos de alguna manera anticipar cómo serán esas personas, ¿no? En el futuro, y eso es fundamental para mantener esas relaciones, ¿no? En segundo lugar, también una razón importante para esta estabilidad es que nos permite no solo predecir la conducta y la nuestra y la de los demás, sino también anticipar y planificar el futuro. Si entendemos que nuestra personalidad es estable, lo que nos está permitiendo es la posibilidad de anticipar cómo creemos que seremos dentro de 20, 30 o 40 años y cómo serán también, lógicamente, las personas que nos rodean. Y finalmente, y también muy importante, una de las razones que suele explicar esta creencia generalizada de estabilidad de conducta es que nos permite, de alguna manera, tener sentido de identidad propia. Es decir, si entendemos que hay una serie de características que son estables y que nos definen y nos diferencian del resto de los demás, justamente eso es lo que nos va a dar la identidad personal frente a los demás. Identidad personal que se mantiene, no cambia, puesto que de alguna manera estamos asumiendo que nuestra conducta, nuestra personalidad es estable. Es decir, por estas tres razones, posiblemente es por lo que la mayoría de las personas tenemos la creencia, y después analizaremos si se corresponde con datos objetivos o no, de que no cambiamos, de que nuestra personalidad se mantiene estable a lo largo del tiempo.
Lo que sí parece también, al menos desde el punto de vista de los profanos, es que esos rasgos básicos no cambien, pero la personalidad se va también conformando. Quizás hay un momento en que en nuestra juventud o en las edades tempranas pues se va conformando esa personalidad. Pero desde un marco científico, profesor Ruiz Caballero, ¿cómo se plantea la investigación de la estabilidad de la personalidad?
Realmente se puede hablar cuando nos planteamos desde un punto de vista experimental la investigación de si nuestra conducta es estable o cambia con procesos biológicos y sociales que son inherentes a nuestra propia existencia. La primera estrategia es la de abordar si las diferencias individuales en personalidad cambian con la edad. Esto es, si una persona puntúa en una determinada dimensión de personalidad, por ejemplo, extraversión o neuroticismo, a la edad de 18 años por encima de la media, podemos ver si cuando le volvemos a evaluar en esas dimensiones de personalidad, por ejemplo, a los 40 años, sigue puntuando por encima de la media en esas dimensiones de personalidad. Si nosotros analizamos la correlación entre esas dos medidas, lo que podemos ver es que, lógicamente, cuanto mayor es la correlación, mayor es la estabilidad. Es decir, si no ha cambiado realmente esa puntuación, lo que estamos, de alguna manera, es, por tanto, constatando que hay estabilidad en esas diferencias individuales, y que esa persona sigue manteniéndose por encima del resto de la media de la población en esas dimensiones de personalidad. La otra estrategia que se ha utilizado es justamente la de no ir ya a analizar las diferencias individuales en personalidad, sino realmente si se producen cambios en los niveles medios de la población, en aquellas variables de personalidad, y que esos cambios, lógicamente, están o no asociados a la edad. En este sentido, lo que se hace fundamentalmente es analizar cambios no relativos, sino cambios en términos absolutos en determinadas variables de personalidad, lógicamente con la edad. Es decir, si podemos, por ejemplo, si una persona en la edad adulta es más extrovertida o menos que en la adolescencia, es decir, se toma medida en dos momentos distintos, y lo que se analizará no es si está por encima de la población media, sino si su valor absoluto en esas dimensiones de personalidad ha cambiado de acuerdo al paso de la edad.
Bueno, y siguiendo con este marco más científico, en relación con estas dos estrategias experimentales, una que de alguna manera estudia más el individuo y en la otra que se centra más en esos niveles medios de la población, ¿qué indican los resultados obtenidos, profesor Ruiz Caballero?
Pues en general lo que se encuentra utilizando diseños longitudinales, que son diseños en los que lo que se hace es evaluar o tomar medidas de personalidad a un grupo de personas en varias ocasiones, a ese mismo grupo de personas en varias ocasiones a lo largo del tiempo. Utilizando este tipo de diseño, lo que se encuentra es que en general las dimensiones de personalidad y nuestra personalidad es bastante estable, que se mantiene con una gran estabilidad. Y esto además estos datos son importantes porque no solo derivan de los datos que da la propia persona a través de lo que nosotros denominamos autoinformes, es decir, cuando se le pasa un cuestionario a la persona y se le pide que nos dé información sobre determinados aspectos de su personalidad, sino que estos mismos datos de estabilidad también aparecen cuando quien nos da esa información no es la propia persona, sino son personas próximas a ella, por ejemplo, sus parejas, es decir, lo que llamamos heteroinforme. En este caso, lo que se ha podido comprobar es que efectivamente, bien utilizando datos la propia persona o bien de personas muy próximas que lo conocen muy bien a ella, pues que la conducta permanece estable, de modo que una persona que apuntúa por encima de la población en extraversión, por ejemplo, a los 20 años, si después se le evalúa a cada 10 años, por ejemplo, a los 30, a los 40, lo que vemos es que efectivamente esa persona sigue estando por encima de la población media en extraversión, aunque es verdad, después lo veremos, en este caso con estos datos lo que no nos indica es si realmente su puntuación en términos absolutos ha cambiado a lo largo de estos 10 o 20 años, ¿no? Desde la primera vez que se evaluó su personalidad.
Profesor Ruiz Caballero, es complejo definir qué es personalidad. Quizás tendríamos que haber empezado por ahí, porque al hilo de lo que le estoy escuchando, quizás podamos pensar, bueno, entonces es que no maduramos a lo largo de nuestra vida, porque claro, si seguimos teniendo la misma personalidad, quizás en algunos casos pues podamos pensar que es que no hemos evolucionado.
Bueno, realmente, tal como estamos planteando el tema y en función de los datos previos que hemos dado, efectivamente podría derivarse o podría claramente pensarse que las personas no maduramos, puesto que mantenemos una gran estabilidad. Sin embargo, yo creo que no, que la respuesta no es correcta. Esto no significa que tengamos cierta estabilidad en nuestra conducta. Digo cierta porque veremos después que hay que matizar algunas cosas, ¿no? Pero en este caso concretamente yo creo que no podemos inferir que no se madura. ¿Por qué? Porque para deducir que de la estabilidad significaría o que esa persona no madura, lo que tendríamos entonces o lo que estaríamos asumiendo es que realmente la maduración siempre implica cambios cualitativos en la estructura de nuestra personalidad, y eso bueno realmente no es así. Es decir, en gran medida lo que ocurre, lo que está ocurriendo, es que a lo largo de nuestra vida y cuando nos enfrentamos a distintas situaciones, realmente lo que estamos es utilizando nuestros recursos y las capacidades que tenemos y que están ahí, que se mantienen con cierta estabilidad, la estamos utilizando de una manera distinta. ¿Por qué digo distinta? Porque lo que estamos haciendo es utilizar estos recursos y estas capacidades de una forma más ajustada a la realidad de cada momento en la que vamos viviendo y en función de en qué circunstancias nos vamos enfrentando. Desde este punto de vista, por tanto, es decir, lo que va a ocurrir es que sí que se madura, se va a producir algún cambio, como veremos posteriormente, a pesar con otro tipo de datos que analizaremos, pero realmente esta percepción de cambio, cuando creemos que se ha producido un cambio, lo que únicamente lo que está ocurriendo es que estamos haciendo frente a situaciones y roles distintos de los que veníamos haciéndolo anteriormente. Por tanto, lo que hay es que tenemos la misma capacidad, el mismo recurso, pero lo estamos reutilizando, lo estamos utilizando de un modo distinto, y eso da la percepción de que efectivamente estamos cambiando.
Profesor, hasta el momento nos ha hablado de estabilidad individual, pero ¿qué ocurre en cuanto a la estabilidad absoluta de la personalidad?
Bien, de nuevo aquí los datos experimentales en general lo que vienen a indicar, salvando las diferencias individuales, es que efectivamente se producen cambios en los niveles medio absoluto de las distintas dimensiones de personalidad en función de la edad. Es decir, pero hay que matizar que efectivamente, aunque se producen estos cambios, cuando se evalúa o se toma estas medidas en términos absolutos, en el sentido de que una persona que en la adolescencia tenía una determinada puntuación en esta versión, se ve que efectivamente cuando se le evalúa posteriormente se ha podido producir un cambio. Sin embargo, insisto en que estos cambios, tal como podemos deducir de los datos experimentales de las distintas investigaciones, son datos que indican que estos cambios suelen ser de pequeña magnitud. Así, por ejemplo, bueno, pues con la edad que va produciéndose, pues lo que vamos es haciéndonos menos extravertido, por ejemplo. De alguna manera también tendemos a comportarnos de una manera mucho más responsable cuando somos adultos que cuando somos más jóvenes, e incluso también, como ejemplo, pues tendemos a puntuar en dimensiones de personalidad como es la afabilidad y el tesón. Es decir, somos más amables, tenemos más tesón en hacer las cosas. Es decir, que realmente sí que se están produciendo cambios en términos absolutos, pero que, insisto, estos cambios, de algún modo, tal como se derivan de los resultados experimentales, suelen ser, insisto, de pequeña magnitud, ¿no?
Bueno, y si se producen cambios en los valores medios absolutos de la personalidad, ¿cuándo se puede considerar que se consolida la personalidad, profesor Ruiz Caballero?
Bien, asumiendo que efectivamente se producen estos pequeños cambios, bueno, pues se ha planteado dentro del ámbito de la investigación en personalidad justamente eso, es decir, ¿cuándo se puede considerar que se consolida y que ya no cambie nuestra personalidad? Se han propuesto diferentes hipótesis, probablemente una de las primeras, la que se hace dentro del ámbito de las teorías psicodinámicas o del psicoanálisis, y ahí lo que se ha venido a defender siempre es que, bueno, de algún modo la personalidad se está ya estructurada y consolidada en la infancia, en torno a los cinco años. Otras teorías han venido a defender que no, que cuando se consolida la personalidad es ya en la edad adulta, en torno a los 20 años. Recientemente un grupo importante de investigadores americanos están y han venido defendiendo y proponiendo que la estabilidad de la presión de edad se alcanza en torno a los 30 años, pero en realidad los últimos datos experimentales, y yo creo que parecen bastante claros, lo que vienen a indicar es que en líneas generales la estabilidad de las personas, es decir, la variabilidad, los cambios, se van produciendo de forma escalonada paralelo al crecimiento en edad, es decir, y que se alcanzaría la estabilidad fundamentalmente con posterioridad a los 50 años, es decir, que ahí es donde ya sí que parece alcanzarse cierta estabilidad de no producirse cambios significativos en nuestra personalidad.
Bueno, ¿y existen periodos críticos en los que se produce mayor cantidad de cambios, profesor Ruiz Caballero?
Sí, este quizás introduce un elemento importante, ¿no? Porque da la sensación que realmente lo que hablamos al principio, es decir, que nuestra personalidad sí que cambia y cambia de forma muy significativa. Bueno, ya hemos visto que es verdad que se produce un cambio de pequeña magnitud, pero se produce un cambio en términos absolutos y que además vamos cambiando de una manera muy progresiva, y que este cambio se alcanza, según los datos últimos, con posterioridad a 50 años. Pero es verdad, hay momentos o situaciones en los que estos cambios se producen de una forma más intensa o con mayor frecuencia. La investigación también se lo ha planteado, y se lo ha planteado a dos niveles. Por un lado, en estudiar si se produce un cambio en nuestra personalidad en momentos de transición. Por ejemplo, una transición puede ser muy importante en el ámbito escolar, por ejemplo, cuando se pasa de primaria a secundaria, ¿sí? Porque además coincide con la entrada en la adolescencia, que eso ya de por sí también parece que es un momento en la edad de posibles cambios, ¿no? Bueno, en estas situaciones lo que se ha encontrado efectivamente es que se produce ligeros cambios, pero que enseguida son reabsorbidos, de manera que en estas situaciones al final lo que se vuelve a establecer es una cierta estabilidad, es decir, que se producen cambios ligeros, muy ligeros, de modo que en momentos muy puntuales sí que se puede producir un pequeño cambio, pero que realmente, si lo evaluamos posteriormente, la persona sigue manteniendo una estructura de personalidad muy similar a anteriormente. Por tanto, hablaríamos de estabilidad. Y justamente cuando se produce un cambio, justamente ese cambio se produce porque también ha habido un cambio significativo en el ambiente o en el entorno donde se desenvuelve. Por ejemplo, en el caso que hablamos antes, cuando se produce un cambio es cuando se pasa de la escuela al instituto. Ahí sí que se ve que hay un pequeño cambio, pero que después eso no implica un cambio en la personalidad del individuo, sino que después retoma otra vez lo que sería su estructura normal de personalidad. Sin embargo, la otra línea de investigación, que es en situaciones traumáticas, esa sí que claramente demuestra que cuando la persona es sometida o tiene experiencias traumáticas, en esas situaciones sí se producen cambios de personalidad importantes que además se mantienen muchos años después.
El tiempo va muy deprisa y el tema es apasionante, profesor Ruiz Caballero. Me gustaría, para concluir, una cuestión que seguramente más de un oyente se está planteando. Los datos de las investigaciones parecen indicar que la personalidad presenta una importante estabilidad a lo largo de la vida. Pero también es cierto, además nos lo acaba de comentar, que la conducta de las personas puede variar, como nos dice a veces, pues por hechos traumáticos, y de hecho, pues desgraciadamente estas situaciones se producen. ¿Cómo explicar esta paradoja?
Bueno, en principio yo creo que no deberíamos asumir que existe una paradoja, y porque realmente esta paradoja solo ocurre si asumimos, y esto ya entraría con el concepto de personalidad, si asumimos que nuestra personalidad viene determinada por una serie de disposiciones o variables internas que están en nosotros, que lo que hacen es que nos llevan a comportarnos de un modo determinado, independientemente o sin tener en cuenta la situación o el contexto en que nos encontramos. Esto ha sido un planteamiento muy importante dentro de la psicología de personalidad. Sin embargo, difícilmente podemos asumir eso. ¿Por qué? Pues porque las personas diferimos en el contenido, en la accesibilidad, en la activación de los procesos cognitivos y afectivos que caracterizan nuestro propio comportamiento de modo distinto al resto. Igualmente no todos valoramos las situaciones del mismo modo. Por tanto, más que hablar de consistencia, es decir, de que la persona se comporta de modo similar en todas las situaciones, lo que tendremos que hablar es más de coherencia, es decir, lo que tendremos que decir es que las personas sí que mantienen patrones de estabilidad y de variabilidad que van consolidando a lo largo del tiempo y que nos permiten predecir cuál será su comportamiento y que además sigue, según los últimos datos, pues probablemente disposiciones condicionales del tipo si se produce esto, entonces hará tal cosa. Es decir, sí, entonces, no siempre, es decir, pero estas patrones de estabilidad con alguna variabilidad en algún momento determinado no se producen de forma aleatoria ni errática, sino que se van produciendo de una forma predecible. ¿Qué es lo que nos permite? Pues nos permite justamente eso, decir que una persona se va a comportar de un modo determinado si se producen estas circunstancias. Y esto es posible a que efectivamente existe un patrón de estabilidad en nuestra conducta, aunque esta estabilidad no sea en términos absolutos, sino y que hace que todos seamos siempre igual, sino que va a cambiar, va a variar, se va a producir cambio en función del contexto y de la situación en que se desenvuelva esa persona en ese momento concreto de su vida.
Bien, aquí tenemos que poner el punto final. Los alumnos de Psicología de la Personalidad tienen documentación para preparar estos temas. Recuerden que en la guía del curso tienen todas las pautas para el estudio. Gracias, profesor Antonio Ruiz Caballero, por habernos acercado a este tema, un tema apasionante sobre la personalidad. Y buenos días.
Buenos días, gracias.